Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy grabando, quizá no seguro, el podcast más especial que he grabado en todas las temporadas que hemos hecho desde hace pues 3 años que grabamos este podcast. Y es que hoy por primera vez nos acompaña una persona que nunca había venido a este podcast. Y es una paciente de Somos Estupendas. Ella se llama Sara, ahora la conoceréis, pero antes me gustaría explicaros cómo llega una personita, ¿no?, que hace terapia en Somos Estupendas a este podcast. Y es que cuando acababa el año pasado, 2023, y pensábamos en este podcast, yo me di cuenta de que faltaban para mí, y me emociono, las protagonistas de esta historia. Porque muchas veces pienso, jo, todo cuanto hacemos... Que es mucho, es para ellas. Y siento que a ellas no le estamos dando el espacio que necesitan o más que necesitan, que merecen. Y que sean la voz, ¿no?, de su propia historia y de que nos puedan compartir sus vivencias desde la más absoluta vulnerabilidad, que al final creo que es lo que le da sentido, ¿no?, a todo lo que hacemos. Así que para mí es un absoluto honor presentaros a Sara. Hola Sara, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien, muy emocionada.
Yo empiezo el podcast ya llorando, ¿eh?
Yo casi lloro también.
Vamos fatal, ¿eh?
Vamos a empezar ya llorando directamente. Total, no, pero muy, muy emocionada, muy agradecida por la oportunidad también de, bueno, pues venir aquí, ¿no?, a conocerte, a poder contar un poquito mi historia y pues deseando, ¿no?, o esperando que le pueda servir a alguien, la verdad. Es como mi objetivo.
Pues te lo decía antes de conectar los micros, pero te lo vuelvo a decir. Gracias de verdad por estar aquí, porque además requiere una valentía tremenda. Y no solo el hecho de estar aquí compartiéndolo, sino el hecho de haber detectado que había algo en tu vida que no estaba bien y el hecho de pedir ayuda. Así que felicidades.
Gracias.
Y también te lo dije en Instagram, pero gracias también por elegirnos, porque mira que hay sitios y pienso, me honra mucho, ¿no?, que nos hayas escogido, bueno, a tu Mari.
A mi Mari, mi Mari, que es la mejor del mundo. Mari, te quiero mucho.
La acompaña una compañera mía del equipo de online que se llama María Ángeles, que le llama su Mari.
Mi Mari.
Y es un honor absoluto, de verdad, acompañar a personitas como tú.
Oh, muchas gracias, de verdad, en serio.
Sara, vamos a hablar de depresión. Exactamente, le hemos puesto de título a este podcast Cómo superar una depresión. Vamos a hablar largo y tendido, ¿no?, de cómo ha sido todo tu proceso, de cómo ha sido el llegar hasta aquí, ¿no?, al poder incluso compartir tu historia, tus vivencias, tu dolor. Y a mí me gustaría que pudiéramos empezar por el principio, y es ¿cómo te diste cuenta de que tú necesitabas ayuda y cómo fue para ti pedirla? ¿Qué pasó?
Vale, pues bueno, me costó, ¿no? Me costó bastante dar el paso. Sí, es verdad que a lo largo de los años he intentado ir a terapia en diferentes momentos, pero bueno, por cosas personales o por economía al final, claro, era imposible, ¿no? Porque al final es una realidad, la salud mental es un privilegio. O sea, 100%, ¿no? Tienes dinero o, bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que llegó un punto, pues hace un año, en el que yo sabía que no estaba bien, yo sabía que había algo que no estaba bien, porque bueno, hace 2 años falleció mi abuela, entonces yo sabía que estaba en un proceso de duelo, y al final pues tú entiendes, ¿no?, que cuando estás en un proceso de duelo dices, bueno, pues es normal estar triste, o es normal estar desganado, o es normal ciertas cosas. Pero claro, yo realmente no era consciente de todo lo que me estaba pasando hasta que una amiga mía, mi amiga Almu, me recomendó el podcast de Ángel Martín. Y yo de pronto me dijo, oye, escucha esto que creo que te puede ir bien, tal. A ver qué te parece. Y claro, yo empecé a escuchar el podcast y yo, pues diferentes personas, ¿no?, hablando sobre depresión o sobre sus movidas, y de pronto cosas como, no, es que a lo mejor yo me tiraba 8 días sin ducharme. Es decir, hostia. O es que a lo mejor me tiro, no sé, 3 semanas sin lavarme los dientes. O es que no soy capaz de salir de la cama. Entonces, claro, yo de pronto me di cuenta que había como muchas pequeñas cosas, o como, yo qué sé, tirarte 3 días sin comer, que esto al final, bueno, ahí yo llevo también un TCA arrastrando desde que tengo 15 años, en el que pues ya estoy mejor, pero en el que me he tirado épocas, pues eso, sin comer durante días, o cosas muy raras, ¿no? Yeah. Entonces, claro, de pronto darte cuenta, pues esto de que como que había un montón de pequeñas cositas a las que igual yo no le estaba dando importancia, pero que me parecían como síntomas de tener una depresión. Yo tampoco me atrevía a decir, hola, me llamo Sara, tengo depresión. Yo decía, no, yo lo que tengo es un duelo porque ha fallecido mi abuela y ya, ¿no? Pero claro, pues cuando vas como sumando esas cositas, te das cuenta, ¿no?, que quizá hay algo. Y sí es verdad que al empezar el proceso de terapia, yo empecé, oye, mira, yo tengo unas movidas, yo tengo unos traumas, tengo unas cositas tal que quiero solucionar, pero yo y tengo un duelo, pero yo en un momento dije, creo que tengo depresión. Y fue ya estando en terapia, recuerdo un día, es que lo recuerdo perfectamente, que yo le dije a mi Mari, le dije, bueno, a ver, yo es que tampoco me quiero atrever a decir que tengo depresión, porque tal, me dijo, no, atrévete. O sea, atrévete, tienes todo el derecho del mundo a decir que lo tienes porque la tienes. Y fue como, ah, ok, vale, ¿no? Entonces al final, bueno, te digo que hubo ahí varias, como varios factores que me hicieron darme cuenta y, o sea, darme cuenta de esas cositas fue lo que me hizo pedir ayuda. Fue lo que dijo, digo, que me hizo decir, vale, Sara, ahora sí.
Jo, y qué fuerte que ahora estés en un podcast, cuando fue un podcast de nuestro querido y amigo, que vendrá pronto, Ángel Martín, o sea, que fue su podcast el que te hiciera decir, ostras, sí. O sea, fue ese el momento en el que tú dijiste, tengo que pedir ayuda.
Sí, wow. O sea, totalmente. Además, ayer terminé el audiolibro, el segundo audiolibro de Ángel Martín, y bueno, yo llorando en casa como una magdalena. Y dije, wow, es que este hombre todavía me sigue haciendo, ¿no? Me sigue removiendo. Y sí, o sea, qué fuerte lo que dice, ¿no? Que justo ahora estoy en un podcast, un año después, contando, oye, mira, esta es mi movida. Que fue al final lo que a mí me ayudó, que también es una de las cosas que me motivó y que me motiva a estar aquí hoy contigo. El ver si, pues, aquellas cositas que a mí me pasaron, claro, o que me han pasado, mi historia, por decirlo de alguna manera, pues, bueno, igual que a mí me sirvieron las de otros, pues ver si esto también me puede ayudar a alguien, ¿sabes? O,
pues qué bonito.
Sí, gracias.
Hablabas de ese momento en el que tu Mari, ¿no?
Sí, mi Mari.
Me hace muy gracioso hablar así de mi compañera, ¿sabes? en el que tu Mari te dice, no, ponle palabras, ¿no? ¿Cómo fue para ti? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Desde el modelo en el que nosotras trabajamos, ¿no?, desde la psicología integradora y desde ese no diagnósticos, los diagnósticos los cogemos muy con pincitas porque creemos que somos más fanses, ¿no?, de la transformación que existe a través de lo que vamos descubriendo de nuestro ser y de nuestro contexto, que no tanto que te pongamos la etiqueta y venga, tienes depresión, chao, para tu casa, ¿no?
Claro.
Pero ¿cómo fue para ti recibir la palabra? O sea, ¿cómo la recibes?
Uf, me costó, ¿eh? Porque fue como, vale, es real. O sea, no son imaginaciones mías, no es que yo esté aquí pensando que... No, es real. Porque al final, claro, hay algo que, bueno, que no he comentado, pero que va un poco ligado, ¿no?, con la depresión, que son las ganas de no querer vivir.
Yeah.
Constantes. Que al final es lo que, mira, eso me emociona y todo, porque era lo que más miedo me daba. El pensamientos recurrentes de, pues, bueno, pues esto, pues hacerte daño o acabar con tu vida o este tipo de cosas, ¿no? Y incluso saber exactamente cómo lo vas a hacer. Yo he llegado a pensar las cartas que iba a escribir a mi familia. O sea, literal, en plan de, vale, ¿qué le tengo que decir? ¿Qué cosas no se me tienen que olvidar? Entonces, claro, y hace ya un tiempecito que eso no viene a mi cabeza, ¿no? Y es como, wow, qué tranquilidad, ¿no? Porque realmente yo tenía miedo, miedo real. Era como, ostras, es que yo no quiero, pero ¿y si pasa? ¿Qué hago? O sea, bueno, ¿qué hago? Bueno, pero quiero decir que es
asustarte
como...
de ti misma, sí, ¿no? Asustarte de tu cabeza.
De mi cabeza, de pensar cosas, decir, o sea, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué? Y luchar contra mi propia cabeza, y eso sí que es algo que yo he aprendido en terapia, que no es que esté luchando contra mí misma, lucho contra un trauma, lucho contra un... Pero no soy yo, no todos mis pensamientos soy yo, ¿no? Porque tú no eres todo lo que piensas,
claro,
¿no? O sea, entonces, no... Y uf, eso me toca.
Oye, pues gracias por compartirlo, porque no es fácil. Así que gracias y qué bien que lo puedas contar.
Pues sí, la verdad. Porque esto me ha costado mucho, mucho, ¿eh? Porque al final, pues lo que es, han sido años, ¿eh? O sea, que al final yo sí que veo como un punto clave, que es cuando fallece mi abuela hace 2 años, ¿no? Fue como la gota que colmó el vaso, ¿no? Decir, vale, yo hasta aquí ya he reventado, pero al final esto viene de, no sé, no te sabría decir un momento exacto, viene desde hace muchos años, de que a lo mejor tengo, no sé, 14 o 15 años, que claro, tengo 31, es que es la mitad de mi vida.
Ya. Pero sabes esa cosa de que estamos tan desconectadas, en este podcast somos unas pesadas de la infancia, todo el rato la infancia. Yo digo, la gente se debe de pensar que tenemos una cosa ahí con la infancia, pero es que es verdad. Es que en la infancia pasan muchas cosas.
Totalmente.
Y pensamos que como no la recordamos o que recordamos una infancia feliz, la infancia ha estado bien, no mi vida. En la infancia nos han pasado cosas. Y luego cuando llega la edad adulta y de repente dices, no, es que tengo un estado depresivo, estoy en estado depresivo, siento tengo depresión o trastorno de la conducta alimentaria, la ansiedad. Y cuando empiezas un proceso de terapia y te das cuenta de que todo eso son síntomas, que todo eso es la punta de un iceberg y debajo de ese iceberg que hay una cantidad de cosas tremendas, que ahora hablaremos, ¿no?, de las heridas y de todo lo que podamos encontrar después. Es como que es una mezcla entre mucho dolor y una puerta que se abre. Es como...
Total.
Esto, a ver, qué alivio darme cuenta y qué mierda darme cuenta. Es un poco de las dos, ¿no?
Totalmente. Sí, 100%.
Sara, voy a lanzar una pregunta a las personitas que nos escuchan. Me hace mucha ilusión pensar que en algún momento has podido ser tú la persona que nos está escuchando.
Total.
A mí me gustaría, si nos estáis escuchando desde Spotify, tenéis ahora la herramienta esta que ahora estamos utilizando mucho, que puedes escribir. Os lanzamos una pregunta y podéis escribir y a la que os apetezca, de verdad, desde vuestro sentir. Nos gustaría poder saber cuántas de vosotras os sentís identificadas, ¿no?, con lo que Sara ha podido compartir hasta ahora. Esa sensación de... siento que hay algo que no va bien, no sé muy bien cómo ponerle palabras, quizá todavía ahora no me atrevo a pedir ayuda, o sí, ya lo he hecho, porque nos encantará leeros y saber en qué momento, ¿no?, os encontráis cada una de vosotras. A mí me gustaría saber, Sara, ¿cómo era tu día a día antes de pedir ayuda?
Uf, pues mira, yo había días, por ejemplo, en los que no era capaz de salir de la cama. Literal, yo salía de la cama para sacar a mi perra, yo le daba un paso a la perra y literalmente yo volvía a meterme en la cama. O sea, yo lo hacía porque es bueno, el pobre perra no la voy a sacar, ¿no?, a mi gorda. Pero yo volvía a la cama con el ordenador y trabajaba desde la cama. Estuve así incluso hasta después de pedir ayuda, ¿eh? Estuve así desde noviembre, diciembre de 2022, más o menos, hasta aproximadamente abril de 2023. No era capaz. No tenía fuerzas. Yo nunca dejé de trabajar, porque al final esto es algo que, bueno, no sé si es bueno o malo, pero yo le pongo mucho valor a lo que es mi trabajo. Siempre lo he hecho. Entonces, yo, es cierto que yo nunca dejé de trabajar, pero yo estaba en la cama, literalmente, con unos cojines, un poquito tal, y no era capaz de moverme. Entonces, claro, pues mi día a día era, bueno, mi pareja, que al final tengo muchísima suerte porque me apoya mucho y ahí como que tiraba un poquito de mí, ¿no?, para intentar que yo estuviese mejor, ¿no? Pero bueno, tampoco sabíamos lo que me pasaba exactamente. Claro. Pero digo, era como, yo sentía todo el rato como un agotamiento terrible, no era capaz de salir de la cama, todo me agobiaba, estaba todo el tiempo como, no sé, triste o mal. No sé si lo que te digo, bueno, pues ciertas cosas como eso, como decir, pues que llevo 6, 7, 8 días sin ducharme. No sé cuándo fue la última vez que me lavé los dientes. Y dices, hombre, vale que te lo saltes un día, pero no te puedes saltar los dientes 3 semanas. Claro. ¿Sabes? Que no es algo que me pasara antes, ¿sabes? Entonces, no. Al final, pues sí, no sé, era complicado. Te digo que yo sí que de cara al exterior yo intentaba estar bien, pero lo que era yo dentro de mí, en mi casa... De hecho, igual hay gente que me está escuchando ahora y dice, ¿qué?
Total, es que justo iba a decir, también está como esa doble trampa, ¿no?, de la depresión o de los estados emocionales en los que piensas, uy, si no lo parecía. Bueno, pues porque una persona al final tiene una capacidad de esconder, de guardar, de sonreír y de hacer ver que nada pasa.
Justo.
Estamos sobreviviendo.
Pero tal cual, sobrevivir totalmente. De hecho, hay mucha gente que me conocerá y dirá, no, pero si Sara siempre se está riendo, si siempre está haciendo bromas, si siempre está no sé qué. Como, sí, pero eso no quiere decir que por dentro no esté destrozada.
Claro.
Y claro, eso te lleva a pensar que al final, en general, tú no sabes la persona con la que estás hablando, ¿no?, si realmente le pasa algo más profundo. O porque hay veces que alguien a lo mejor... pues le pasa algo, una tontería, no tontería en el sentido de despreciando, ¿no?
Sí, sino pero algo como...
Sí, que se te caiga una botella al suelo, por ejemplo, y rompas a llorar.
Sí.
Y dices, joder, puede parecer desproporcionado, ¿no? Y dices, pues que a lo mejor a esta persona le pasa algo más allá de esto, ¿sabes? Que igual no te está contando porque no quiere o no puede.
Ya.
Entonces,
¿y qué descubres en terapia, Sara? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está siendo? Porque sigue ahí.
Sigue ahí, sigue ahí.
¿Cómo está siendo este viaje para ti? ¿Qué cosas estás descubriendo de ti, de tu historia, de las cosas que te pasan?
Jo, pues un montón de cosas, la verdad. Hubo un ejercicio que me ayudó mucho, que es la línea de vida, ¿vale? Que en realidad yo tengo muchos recuerdos muy vívidos, ¿vale? Porque, entre otras cosas, yo soy una friki y yo tengo diarios desde el año 2001, que yo tenía 9 años, entonces yo tengo mi vida escrita por mí en diarios desde que soy una niña. En la adolescencia hay mucho, me gusta no sé quién, me gusta no sé cuánto, pero entre todo eso hay cosas, ¿no? de las que rascas. Y yo, de hecho, de vez en cuando los tengo digitalizados incluso, de vez en cuando yo echo un ojo a mis diarios y te digo, los tengo en mi Google Drive y los llevo siempre conmigo, siempre que lo necesito tengo ahí parte de mi historia. Pero aún así, al hacer esta línea de vida, ponerlo todo en orden, con fechas, con fotos incluso, a mí me ayudó mucho a poner en orden algunas cosas, ¿no? En orden cronológico, o sea, literalmente ordenar mi vida. Y el darme cuenta de ciertos momentos clave a lo largo de mi vida, pues, yo, es que son muchas cosas, ¿no? Pero, pues, sufrí bullying en el colegio, yo sufrí maltrato dentro de casa, después, pues, una relación sentimental también con, bueno, pues al final con maltrato psicológico, etc. Entonces al final son como muchas cositas consecutivas, ¿sabes? Que te hacen ver o que te hacen creer que tú eres merecedora de ciertas cosas.
Yeah.
Cuando no lo eres, nadie se merece que le traten mal. Por muy mala persona, entre comillas, ¿no? Que pueda ser, nadie se merece que le traten mal. Entonces, pues esto, ¿no? Yo al final en terapia pues he descubierto cosas, pues como por ejemplo que las personas, lo que los demás piensan de mí no siempre es cierto, porque yo siempre le he dado mucho valor a lo que me dicen los demás, pero no los demás rollo una persona random, sino mi familia, mis amistades, mi pareja, mis personas a las que yo quiero y a las que yo confío, porque claro, yo me he tirado toda la vida desconfiando de mí, en todos los sentidos, sobre lo que yo pensaba sobre mí misma, sobre el cómo yo era, sobre un montón de cosas, he desconfiado de mí constantemente y yo le daba mucho valor a las palabras de los demás, que no es que no les tengamos que dar valor, pero no puede estar por encima lo que alguien te dice sobre ti, sobre lo que tú piensas, ¿no? Sobre ti misma.
Claro, y lo que daña es el autoconcepto también.
Una barbaridad.
Yo creo que esto me está conectando mucho con esa cosa de que es común en todas las personas que hemos hecho terapia, que tú llegas con una demanda, que probablemente a lo mejor tu demanda en aquel entonces... ¿Tú la demanda que tenías era la pérdida de tu abuela o fuiste con otra demanda?
Fui con dos cosas, ¿vale? Con la pérdida de mi abuela,
sí.
Y con lo que yo creía que era una fobia que se llama misofonía a ciertos sonidos y, bueno, también algunos movimientos. Entonces era como, yo tengo una fobia y estoy pasando un duelo. Y estoy triste. Esta era mi movida, ¿no?
Ya.
Teóricamente. Y claro, luego ahí rascas y dices, no, pues es que hay un poquito, hay más cositas, hay de todo. Esto es lo que decías tú, ¿no? Como la punta del iceberg, esto es la gota que ha colmado el vaso.
Claro.
Pero esto viene atrás.
Total, bueno, fíjate lo que has dicho, ¿no? Ya, es que no hace falta que digas más, ya solo con que digas bullying o solo con que digas maltrato o solo con que, o sea... Pero lo que yo siento que permite el proceso, ¿no?, de mirar todas estas heridas, para mí es también como de honrar tu historia también, ¿no?, de ponerle palabras y decir, pues estoy muy bien para todo lo que me ha pasado. Es que hay veces, ese momento en el que tu terapeuta te dice, tía, estás aquí, estás viva, y piensas, ah, pues visto así.
Claro.
Visto así, qué maravilla lo que he hecho para llegar hasta aquí, ¿no?
Totalmente.
Y yo que pensaba que solo era que tenía un poquito de fobia, a no sé qué. No sé qué narices, ¿no? Pero debajo hay mucho.
Totalmente.
Claro, tú de todo esto, ¿no tenías, o sea, lo tenías enterrado en un cajón, era algo que no querías abrir o no lo relacionabas en absoluto con tu malestar? Que esto...
Algunas cosas sí, otras no. Por ejemplo, yo la fobia, sé de dónde viene perfectamente. La fobia está que, bueno, en realidad es un síndrome postraumático, esto lo he aprendido en terapia. Claro. Yo pensaba que era una fobia, pero claro, yo busqué... en internet, ¿no? Me molesta cuando la gente absorbe por la nariz. Yo busqué esto y me salió misofonía, una fobia. Yo dije, ah, pues esto es lo que me pasa a mí.
Claro.
Yo leí la descripción y dije, ah, pues yo tengo esto, ¿no? Tengo, fíjate. Y claro, tú luego te das cuenta que realmente, o sea, me he dado cuenta en terapia, ¿no?, que realmente yo lo que tengo es un síndrome postraumático generado porque al final este ruido lo hacía la persona que a mí me maltrataba, que me maltrató durante mi infancia hasta que me fui de casa. Entonces, claro, dices, ostras. O sea, yo sabía dónde venía, ¿eh? Porque yo soy muy consciente del día el del primer día que yo tenía 9 años, en el que me di cuenta de que pues esta persona hacía ese sonido, y en el que además yo, bueno, no en ese momento, pero con esa misma edad, yo me di cuenta de que no era normal que me pegasen, no era normal esa violencia, yo no era normal muchas de las cosas que a mí me pasaban. Yo era muy pequeña y realmente he sido muy consciente durante toda mi vida de esa situación. Lo que pasa es que, claro, no es fácil.
Para nada. De hecho, te escucho y digo, tía, menudo viaje estás haciendo, ¿eh? Menudo viaje. Y nunca mejor dicho, porque además mañana te vas de viaje.
Mañana me voy de viaje. Sí. Mi primer viaje al extranjero.
Total,
sola.
Qué guay. Es uno de mis retos, ¿eh? Te digo. Yo no sé si algún día me voy a enfrentar. ¿De qué forma? Ahora justamente porque al final va de la mano, ¿no? El que descubres en terapia. Pero me gustaría como que pudieras compartir con nosotras, y porque a mí me parece también una forma muy bonita como de que tú puedas ponerle, no sé si lo haces, ¿no? Aunque si te gusta escribir, estoy segura de que tendrás miles de diarios compartiendo todo lo que estás aprendiendo. Pero ¿de qué forma te ha ayudado la terapia? Y además es que es algo que no hace tanto. O sea, cuando tú piensas, ¿no?, en la Sara de abril del año pasado, o de enero del año pasado, ahora, ¿cómo ha sido este viaje? ¿Cuántas cosas, o sea, de qué forma te ha ayudado tu Mari?
Mi Mari, que es la mejor, me ha ayudado un montón. Pues mira, me ha ayudado, por ejemplo, bueno, para empezar a ducharme, no es broma. Pero
a
bueno, sí,
a lavarme los dientes.
A lavarme los dientes, era higiene personal y esas cosas, pero...
Pero al final, perdona, ¿eh?, pero ¿no te parece que tiene mucho que ver, aparte con la apatía, ¿no?, con recuperar las ganas de vivir?
Literalmente, es que es eso, o sea, es el decir, estoy viva y quiero estarlo.
Claro.
Es que es tal cual, o sea, es que sí, es que es tal cual, o sea, he recuperado literalmente las ganas de vivir, esas que había perdido por muchas razones, ¿no? Pero, joder, bueno, no sé si se pueden decir tacos, pero...
Sí, muchos.
Perfecto. Pues, joder. Qué maravilla. O sea, qué maravilla el tener planes a futuro, ¿no? El decir, pues me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, o quiero, no sé, y tener... ilusión por las cosas. ¿Sabes? Tener ganas, tener ilusión, tener cosas que había perdido, que yo hace un año no tenía. O sea, yo hace un año de ti, o sea, yo estaba muy asustada, me asustaba de mí misma, claro. Me sentía sola, perdida, y yo realmente no estaba sola, pero yo sí me sentía sola. Sentía como, no sé, me sentía perdida, me sentía totalmente perdida. Y ahora siento que me he encontrado, ¿no? Y todavía hay cosas que tengo que sanar, y todavía hay cosas que tengo que trabajar. Por supuesto que sí, pero joder, es que estoy mucho mejor. Es que no tiene nada que ver, ya te digo, la Sara de enero de 2023 con la Sara de hoy, enero de 2024.
¡Qué maravilla!
No tiene nada que ver.
¡Qué maravilla! Y además, ¿sientes que estás mejor de lo que estabas antes de estar mal? ¿Sabes esa cosa de no solo el he vuelto al 2021, que era antes de estar mal? No, es como... O sea, ¿sientes que estás mejor de lo que de cuando estabas bien?
Sí, 100%. Porque en realidad no estaba bien.
Ya.
Es que esa es la historia. Es que realmente yo lo pienso y digo, ¿realmente cuándo he estado bien de verdad? Pues no lo sé. Porque siempre había algo.
Ya.
Siempre había... Lo que pasa que al final lo intentas tapar, ya no por los demás, sino por ti misma, porque no puedes vivir constantemente pensando en me pasa esto, me pasa lo otro, tal, porque petas.
Total.
Y de hecho es algo que a mí antes me pasaba. Yo de vez en cuando petaba, como cada... 3-4 meses, yo petaba.
¿Y no sabes por qué?
Y no sabía por qué. Ya. Y petaba y a lo mejor me tiraba una semana destrozada. O sea, sin fuerza, sin ánimo, sin ganas de hacer nada, si tenía planes los cancelaba. Y eso mis amigas lo sabían, ¿no? Yo de vez en cuando peto y necesito que un poco de espacio, necesito un tal. Y ya no me pasa. Ahora mismo no peto, no llego a petar porque tampoco me permito llegar a unos extremos, ¿sabes? A los que antes sí me permitía llegar porque tampoco era consciente de que estaba llegando a ese extremo. ¿Sabes? Es como quien, no sé, tiene un dolor de rodilla, tiene una rodilla lesionada y de vez en cuando le da por saco, ¿no? Hombre, pues si tú ya empiezas a notar que la rodilla te empieza a molestar, pues igual dejas de correr.
Claro, atiende esto que te pasa.
Justo,
¿no?
Pues es lo mismo. El atenderlo antes de que llegue a más. Y eso son herramientas que a mí la terapia me ha dado y que evidentemente yo antes no tenía.
Sara, ¿tú llegaste a somatizar? Eso te lo pregunto en plan de yo paciente, ¿sabes? Porque me siento muy identificada en gran parte de las cosas que te pasan y a mí una de las cosas que me pasaba, a mí toda la vida me ha dolido la barriga. Que a ver, somatizaciones hay múltiples de mil maneras, pero a mí toda la vida me había dolido la barriga, siempre. Y a mí el dolor de barriga se me fue en terapia. O sea, no había médicos. Ojo, con esto no quiero decir que todo es emocional, ¿eh? Que también hay veces que compramos esta cosa de no, todo hay que ir al psicólogo. No, hay veces que hay que ir al médico. Pero mi dolor de barriga era de sostener tanto dolor, tanto trauma, tanto que me tragaba, tanto... Yo no, o sea, de verdad, no me ha vuelto a doler la barriga.
¡Oh, qué bueno!
Sí, por eso digo, qué ¿a bueno. ti te ha pasado de llegar a somatizar de alguna manera?
Sí, mira, con lo de la barriga también me ha pasado. Que luego aparte, mira, yo no puedo comer gluten, soy intolerante a la lactosa, tengo un montón de movidas alimenticias, y yo he llegado a ir al médico digestivo y decirle, es que yo sigo mal. O sea, ya me habéis detectado un montón de cosas. Pero es que yo sigo mal, y ha sido la propia... doctora, ¿no? De médico digestivo que me ha dicho, oye, a lo mejor es emocional.
Oye, pues o sea, qué bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, yo una maravilla doctora. Yo sí, encantadísima. Sí. A lo mejor es emocional. Y yo, ah, pues sí. Porque yo era la típica niña que de pequeña, a mí, a pesar de sufrir bullying, a mí me encantaba ir al colegio. Me apasionaba. Porque me encanta aprender. Entonces yo, aunque no era el mejor lugar, ¿no? Por así decirlo, pero a mí me encantaba igualmente ir. Y yo todos los años, el... no sé, 15 de septiembre, ¿no? El día que empieza el cole, que no sé qué día empieza, no me acuerdo. Yo me ponía mala de la tripa porque me ponía nerviosa porque tal. Y a lo mejor yo tenía 6 años y ya somatizaba. Entonces esto me ha pasado toda la vida y luego el cuello. O sea, yo como tengo una emoción, ya me he pasado menos, pero me sigue pasando. Si tengo una emoción muy fuerte, tanto buena como mala,
ya.
Se me dan
contacturas. Te quedas ahí como enganchada, ¿verdad?
De hecho, a mí me duele el cuello 24/7 desde que tengo 8 años. O sea, todavía... Ya. No sé lo que es vivir sin que me duela el cuello.
Es muy fuerte, ¿eh? El cuerpo como es capaz de hablarnos, de gritarnos y de decirnos cosas todo el rato.
Totalmente, totalmente. Y me ha pasado alguna vez, fíjate, ahora que lo pienso, estando en terapia, de estar hablando a lo mejor de un tema muy doloroso y empezar a bostezar. O sea, rollo mi cuerpo, desconecta, 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 que esto no... que no. Que
no esto no nos viene bien.
Esto no nos viene bien, desconecta. Y mi cuerpo empezar como a... y empezar a bostezar o empezar a sentir como si me estuviese durmiendo.
Ya.
Y dices, o sea, ahora mismo mi cuerpo diciendo, amiga, hasta aquí.
Déjame en paz.
Déjame, o sea, no puedo con esto. Ahora mismo, no, ¿sabes? Es muy fuerte, tía, es muy fuerte.
Sara, ¿cómo llegamos nosotras a ti? Porque te estoy escuchando y si ya estaba contenta antes de escuchar el podcast, o sea, antes de empezarlo, ahora que te conozco un poquito más y que me has permitido conocer un poquito más tu historia, pienso... O sea, me reitero en lo que te decía antes de gracias por elegirnos, ¿sabes? Joder. Y me surge como la curiosidad de decir, ¿por qué nosotras?
Pues, ¿por qué vosotras? Pues bueno, yo te sigo, ya te comentaba antes, o sea, desde que no sé de hace cuánto. No tengo ni idea.
¿Llevaba
¿no?
el pelo rosa? ¿Llevaba
sí.
el pelo de colores?
Sí, sí, sí.
Mucho, entonces.
Muchos años, o sea, no lo sé, que no sé ni los años que hace. Un montonazo.
Sí, sí, muchos, muchos.
Sí, 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 mogollón de años. Sí, 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 tía, qué fuerte. Y claro, yo ahí he ido viendo, ¿no? En la distancia, pues, cómo surgía, ¿no? Pues todo lo que era Somos Estupendas, el principio, ¿no? Cuando empezaste, todo. Y me moló, no sé, yo desde fuera, pues, no sé, parecía un proyecto guay, parecía un lugar seguro. Y cuando me decidí, dije, bueno, pues, ¿dónde puedo hacer terapia, no? Para empezar, varias cosas. Al final, bueno, yo vivo en un pueblito pequeño, teletrabajo por lo general, entonces yo necesitaba, uno, algo que fuese cómodo para mí, es decir, que yo pueda hacer desde mi casa, que además para mí también es mi lugar seguro. ¿Por qué? Pues porque estoy con mi botella de agua, estoy en pijama, en mi silla tan a gustito.
Claro.
¿Sabes? Y para mí eso, bueno, es importante. Es algo a lo que yo, de verdad, le doy mucho valor. Yo no me di cuenta del valor que yo le daba, por ejemplo, al teletrabajo, hasta que tuve que ir a oficina y de pronto, yo teletrabajo desde 2017, ¿eh? Y en 2019 cambié a una empresa, tuve que ir a oficina de lunes a viernes. De pronto llegó la pandemia y yo dije, uy, si es que a mí lo que me gusta es estar aquí.
Claro.
O sea, realmente yo no era consciente. Ya digo que yo teletrabajaba antes de que la gente teletrabajase, ¿no?
Ah.
No era lo habitual. Y yo en mi casa soy muy feliz. Bueno, al final, el espacio que yo he creado. Mi claro. espacio seguro, mi lugar, ¿no?
Tu hogar.
Mi hogar, justo. Que me voy, perdón que me voy.
No, tranqui.
Entonces, bueno, pues para mí eso era un punto importante. Y luego, pues bueno, me informé, estuve mirando pues vuestra página, al final pues vuestros valores, el cómo trabajáis, el que de principio, bueno, para quien no lo sepa, es algo que a mí me gusta mucho porque no es como, ah, la toma una psicóloga.
Yeah.
No. Primero tienes una sesión con una persona, ¿no? Una psicóloga también, que a la que tú le cuentas tus movidas. Pues mira, a mí me pasa esto, esto y esto. Que no sabes qué decirle, porque yo, bueno, te tengo que decir que dos amigos míos también van a Somos Estupendas, porque se lo recomendé. De hecho, le dije, decirles que soy mis amigos para que nos pongan con mi Mari, porque la Mari es mía.
Claro, no, y no. Además es que es bueno, no compartimos terapia con familiares o amigos.
Justo por eso, no es en plan posesivo, sino...
Es en plan que no, que es mi espacio.
Que mi espacio, justo, que al final cada uno que tenga el suyo, ¿no?
Sí.
Y... Entonces, claro, yo, de hecho, ellos les conté el por qué me había gustado tanto empezar con Somos Estupendas. Es porque en esa primera sesión te juntas con una psicóloga que no va a ser tu psicóloga final, ¿no? Yeah. Pero que te va a ayudar, y si tú no sabes qué contarle, no pasa ni media, porque te va a ir diciendo, te va a ir haciendo preguntas, ¿no? Para que tú vayas contando un poquito y te vayas soltando. Entonces, ella, pues en lugar de... O sea, en lugar, ¿no? ¿Cómo se dice? En función de las cositas que tú le has contado, pues del horario que tú tienes y tal, pues te deriva con una persona especializada en lo que a ti te pasa. Yeah. O sea, porque igual la movida que yo tengo no tiene nada que ver con la movida de mi amiga. Entonces, y tenemos unas necesidades diferentes también, ¿no? Entonces eso me gusta mucho por ese punto de, oye, pues poder encontrar a alguien que realmente esté especializado en lo que a ti te pasa y poder ir ahí al asuntillo, ¿no? A lo que te pasa. De hecho, yo pensaba que iba por duelo y tal, y a mí me mandaron, pues, si no me equivoco, María está especializada en traumas. Algo que yo no sé, que para mí no era como...
Digo, yo, ¿trauma de qué? ¿Verdad?
¿Tú qué dices, niña? ¿Yo? Venga, hombre.
Nos pasa a veces, mira, te lo cuento en confianza, Sara, a veces nos escriben pacientes, personitas que han empezado los procesos, y cuando le derivan a la profesional, van a la web y miran la biografía. Y nos escriben, ¿no? Al momento, a las compañeras de atención al paciente, escriben, a ver, a mí me pasa esto, y tú me has mandado con una terapeuta que no trabaja lo que yo necesito. Y es como, ya, mi amor, pero es que... No es eso lo que te pasa.
Claro, es que igual una cosa es lo que tú creas y otra cosa es...
Total, total. ¿Y qué nos pasa? Yo siempre digo, ¿tú qué sabes realmente? O sea, claro que sabes lo que te pasa, evidentemente, pero la terapeuta tiene la capacidad de poder ver más allá de tus palabras, ¿no? Yo siempre lo digo y me sirve como ejemplo gráfico de... Yo, con un trauma de abusos en la infancia, yo fui a terapia por estrés laboral.
Ya ves.
Yo lo que tengo, yo le decía, no, la infancia, ¿qué tal? Muy bien. Yo lo que tengo es mucho estrés. Digo, pero, colega, o sea, imagínate si yo me hubiera ido a una terapeuta para trabajar el estrés, ¿sabes? O sea, sí.
Totalmente.
Que entiendo como esa parte de que lo que decimos y lo que realmente hay detrás de lo que decimos es que no tenemos ni por qué saberlo.
Justo. Es que no tenemos por qué saberlo, porque tampoco nadie nos enseña...
Total.
Las herramientas, no como para tú detectar o... Porque eso no se aprende. O sea, o tienes, no sé, la suerte de que tu hermana sea psicóloga, no sé, ¿sabes? O no sé quién te lo va a enseñar, es que no...
Total.
No sé. Entonces, para mí de verdad que brutal. O sea, yo estoy encantadísima.
Pues gracias,
no, gracias a vosotras, de verdad.
Vamos a ir a la Sarita hace unos años.
Venga.
A mí me gustaría, ya para terminar, Sara, volviendo a la Sara de antes... El camino sigue, y de hecho para mí el camino sigue aun cuando te dan un alta terapéutica, que hay veces que te dan el alta, que ese día es emocionante, ese día es muy bonito. Además, yo soy súper fan de hacer cierres terapéuticos, porque es un día muy especial en el que haces todo un recorrido de todo lo que has hecho y piensas, qué puta pasada todo lo que he hecho, ¿no? Pero el camino sigue, porque yo pienso, mientras estemos vivas, el camino, la evolución, el autoconocimiento, la transformación está presente, porque somos seres cambiantes, entonces claro, siempre va a estar ahí. Pero es verdad que cuando hay una primera fase de conocernos, de mirar nuestras heridas, de transformar ese dolor, ya hay muchas cosas que se han movido. Y yo me pregunto si alguna vez has hecho como ese ejercicio de ir a la Sara quizá del 2023, y si pudieras decirle algo a esa Sara que no salía de la cama, que sentía que la vida no tenía mucho sentido. En este momento, que es lo que te digo, que tampoco hace tanto, ¿qué le dirías?
Nada. No le diría nada, la abrazaría. Voy a llorar. Wow. No le diría nada, simplemente la abrazaría. Porque la Sara de 2023 necesitaba que la abrazaran. Porque no había nada que le pudieran decir. Simplemente que me abrazaran. Y que estuvieran conmigo, para no sentirme... sola. Y tuve la suerte de tener gente que estaba así. O sea, que me apoyó. Yeah. O sea, tuve esa suerte, pero yo a mí misma es como... Muchas veces pienso, fíjate, en la Sara niña. Yo diferencio entre Sara niña, Sarita, que es la Sara feliz que me inventé de los 15 hasta hace nada, no como una barrera que yo me puse a mí misma, y la Sara actual, ¿no? Que soy entre Sara y Sarita. Hay personas que soy Sara, hay gente que me llama Sarita, estoy ahí. Ya me siento... He renegado de llamarme Sara durante años, ¿eh? Esto es una realidad. Porque para mí Sara era una niña triste. Claro. Entonces, ahora no lo veo así. De esto también me ha hecho la terapia, ¿no? Me ha hecho darme cuenta de esto y reconciliarme conmigo misma, por así decirlo. Y muchas veces pienso también en la Sara niña, a la que sin duda también le daré un abrazo. Es como yo creo que lo que necesito son abrazos.
Sí. ¿Y ahora qué necesitas?
Un abrazo.
¿Quieres un abrazo?
Sí.
¡Ay, qué guay! Muchas gracias.
Oh, gracias a ti. ¡Ay, qué bonito!
¡Qué guay! Pues vamos a terminar el podcast.
Pues venga, vamos a terminarlo.
Estamos de vuelta. Nos hemos dado un abrazo. Sara, gracias por todo lo que has compartido. De verdad que me voy con el corazón muy lleno y muy orgullosa de ti.
Muchas gracias, de verdad. Y de verdad, gracias de nuevo por... Se me crispa la voz. Gracias de nuevo por darme la oportunidad de poder venir, poder contar mi historia. Espero que, pues bueno, a alguien le pueda servir, ¿no? De algo un poquito. Y nada, pues gracias por darme voz, porque de verdad que para mí es muy importante.
Bueno, este espacio es tuyo.
Gracias.
Puedes venir siempre que quieras. Podemos hacer como parte 2, que es la parte en la que te dan el alta.
No. Venga, vale.
Tú me escribes y me dices, oye, mi madre me ha dado el alta, yo quiero ir a contar cómo ha sido este proceso, porque además, como te digo, a veces... con esto es desde la esperanza absoluta, ¿eh? Porque hay veces que lo recibes y dices... Pero los procesos, incluso dentro del proceso, seguro que ya te has dado cuenta de que el proceso... Eso que se dicen ahora, que es como muy común, de el proceso no es lineal.
Ya.
Realmente, cuando lo vives, te das cuenta de que, joder, hay veces donde dices, me cago en todo, tío, si estoy peor que antes. O sea, como que has vuelto para atrás. Hay momentos en los que dices, a la mierda la terapia, esto no sirve para nada, estoy peor que antes. Y luego te das cuenta de que otra vez avanzas muchísimo. O sea, es como...
Totalmente.
Que pasan muchas cosas dentro de un proceso.
Sí, sí. Y a quien esté en un proceso de terapia, de verdad, pasa... Y diría que es normal o habitual. Es que sí. Es verdad. O sea, yo tengo momentos de decir, pero yo estoy peor. Porque claro, empiezas a sacar mierda, ¿sabes? Y cosas que llevas ocultando tiempo o guardando, ¿no? Y que no quieres sacar así y tal. Y de pronto las empiezas a sacar de una manera muy profunda y muy visceral. Y de pronto dices, hostia, esto... Hay días que sales muy bien, hay días que sales diciendo, pues son las 7 de la tarde, pero me voy a tumbar, ¿sabes? O sea, yo ya, hoy ya. Entonces ahí... Sí, pero... Yo creo que al final forma parte del proceso, ¿no? Hay que confiar en el proceso.
Tal cual. Eso, aunque cuando estás fatal, decirte eso te cuesta, ¿eh?
Sí, a lo mejor dices, mira, vete un rato a pasear.
Vete a la mierda.
Tal cual.
Yo he llegado a enfadarme con mi terapeuta de mirarle y decirle, pero que estoy peor, o sea, no, me estás haciendo bien. Me enfadaba muchísimo porque decía, pues es que me estás haciendo brujería, ¿sabes? Yo no estoy bien. Pero luego te das cuenta de que como todo se va recolocando y empieza como a tener sentido.
Totalmente de acuerdo. Total.
Qué bonito escucharte. Gracias de verdad, de corazón, por todo lo que has compartido, por tu generosidad. Y de verdad te lo digo que este podcast es tuyo, ¿eh? Si tú quieres volver, tú me lo dices y ya está.
Pues venga, perfecto, volveré.
Muy bien.
Que me ha gustado mucho.
Muy bien. Y a vosotras, quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí. Espero que este podcast os haya gustado mucho y que de alguna forma os haya ayudado a sentiros acompañadas. Y que os haya gustado esta nueva forma, ¿no? De haceros llegar también la salud mental, porque lo he dicho al principio, todo lo que aportan mis compañeras es maravilloso, pero las historias nos mueven. Y Sara es muchas personas, seguro que habéis escuchado a Sara y algunas o muchas de vosotras habéis dicho, joder, pues como ella en su día cuando escuchaba el podcast de Ángel Martín, ¿no? De esto me pasa a mí. Y si en ese proceso, en este podcast habéis sentido que algo en vosotras se mueve, yo os acompaño en la idea de poder pedir ayuda, si podéis, porque ya lo hemos dicho, que pedir ayuda es muy privilegiado, desgraciadamente, en este país, y que ojalá las cosas vayan cambiando, pero pero si puedes y estás en el momento de hacerlo, pues agradecidas de que nos puedas escribir. Sabéis que nos podéis encontrar en la web, Somos Estupendas, en Instagram, en todos lados, y siempre hacemos todo cuanto podemos para responderos. Y nada más, me gustaría que, si ahora podéis y nos estáis escuchando desde Spotify, nos deis a seguir, porque así Spotify os avisa cuando subimos un nuevo podcast. Y nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte a todas las que quizá en este momento estáis pasando por un momento complicado, como en su día estaba pasando Sara, y que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!